Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 5.000 bomberos se van a manifestar mañana en Madrid para denunciar la descoordinación que sufren ante tragedias como la Dana, que arrasó principalmente la provincia de Valencia. Hoy se cumple un mes de aquella riada y en la tarde de COPE hemos hablado con Laura. Vive en Paiporta y ha perdido tanto su casa como el garaje, donde sigue habiendo 70 centímetros de agua.
Nuestra casa ahora mismo, pues como mínimo, después de haber hecho lo que es aconsejable de vaciar la casa, que la hemos vaciado al completo, hemos tenido que tirar puertas, quitar marcos, quitar todo el parque que no había saltado, un desastre. Después de todo, pues claro, las paredes todavía están mojadas y nosotros, hasta que no empiecen a llegarnos las ayudas, nosotros no podemos invertir en empezar a rehacer nuestra casa y nuestra vida.
Precisamente a partir de las 7 en La Linterna volveremos allí a Paiporta para conocer la historia que hay detrás de muchos de los voluntarios que han recorrido kilómetros para ayudar en Valencia, desde fontaneros hasta policías, pasando por médicos o enfermeros.
La gente muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, e incluso me intentan pagar. No quiero dinero. No tienen un duro. Yo tengo 70 años, estoy jubilado y me emociono cuando la gente que ves que lo ha perdido todo te da dinero.
Por lo demás, a esta hora los centros comerciales de toda España experimentan un considerable aumento de clientes ante el comienzo del fin de semana de más compras del año.
Tenemos un 10% en toda la tienda. Lo que hacemos es, en las cuentas de redes sociales, subimos las publicaciones de que hay descuento.
Un inicio de la Navidad, un poquito más de movimiento, ¿qué falta hace? Hay que mover el cajón.
Es no solo Black Friday, sino en Navidad. Por mucho que hagas después, no es lo mismo. A ver qué pasa.
Muchas de las compras de estos días se realizan a través de Internet y por eso tanto policía como las organizaciones de consumidores piden precaución ante el riesgo de estafas o fraudes. Y la gastronomía española es una de las mejores del mundo y prueba de ello es la última entrega de estrellas Michelin. España ha conseguido hacerse con nuevos reconocimientos, 3 de ellos para la provincia de Huesca. Estas estrellas, tal y como ha explicado en Mediodía COPE el presidente de la Diputación, Isaac Claver, suponen un claro impulso para el desarrollo de la provincia.
Estamos en el mejor momento de la historia de la provincia de Huesca gastronómicamente hablando. Son 3 los nuevos restaurantes que se han incorporado a la prestigiosa guía, que son también la representación de ese orgullo rural. 3 pedanías de pueblecitos pequeños son capaces de colocar sus pueblos y la provincia de Huesca en el mapa nacional.
Y del exterior, se reactiva la guerra en Siria, donde varios grupos yihadistas han lanzado una ofensiva contra Alepo. Al menos 27 civiles han muerto. La universidad de la ciudad acaba de ser desalojada por la cercanía de los combates. Y en los deportes, hoy empieza la 15ª jornada de la Liga. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se enfrentarán el Mallorca y el Valencia. Además, mañana también el Barça juega contra Las Palmas a las 2. Y puede ser el posible regreso de Lamine Yamal. El Atlético de Madrid se va a medir al Valladolid también mañana. Los colchoneros llegan al partido en una buena dinámica. Así ha explicado el Cholo Simeone el momento actual del Atlético.
Claro, sí, estoy contento con lo que le está pasando al equipo. Yo creo que el equipo está mejorando, está creciendo desde hace un par de semanas y a partir de ahí nos permite, ya sea defensivamente, haber mejorado y ofensivamente crecer. No me comparo con nadie, nos miramos a nosotros mismos y crecer como equipo día a día, más allá de lo que le pase a los otros rivales.
Y como ha adelantado Melchor Ruiz en COPE, el Real Madrid va a poder contar este domingo contra el Getafe con Bellingham, Brahim y Mbappé. Los 3 jugadores terminaron tocados ante el Liverpool.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de tiempo estable con 16 de máxima. Respecto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Móstoles y A6 Majadahonda. En la M40 en Coslada, en ambos sentidos, Mercamadrid hacia la A4 y Pozuelo A5. Una investigación de la Universidad Complutense revela que el dolor se percibe como más intenso si hay predisposición para ello, demostrando que la sensación subjetiva de dolor y sus reacciones aumentan ante instrucciones que contienen la palabra dolor. Decir a un paciente "vas a sentir dolor" en lugar de "vas a sentir presión" incrementa esa percepción del dolor. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Todos tenemos un rincón especial donde el tiempo se detiene y la calma nos abraza. Y para mí, sin lugar a dudas, ese lugar son las librerías. Y seguro que para muchos de vosotros también. La verdad que entrar en una librería es como cruzar un portal a otro mundo. El reloj de pronto se detiene, deja de importar y nuestros ojos se pierden entre cientos y cientos de títulos que parecen susurrarnos historias todavía por descubrir. Me encanta además el aroma inconfundible de los libros nuevos que nos invitan pues a tocarlos, a ojearlos y, ¿por qué no?, a quedarnos en ellos con las historias que albergan.
Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella, más que nada en el mundo, le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
Florence, la protagonista de la película La librería, de Isabel Coixet, una mujer con coraje que abre una librería en un pequeño pueblo donde pocos realmente la esperaban. Pues quizá esa misma sorpresa se la llevaron los habitantes de Buñol, un pueblo valenciano de menos de 10.000 habitantes, cuando el periodista y escritor Máximo Huerta decidió, hace ya 2 años, transformar un antiguo horno en un lugar de encuentro para los lectores. Esa librería es la librería de Doña Leo. Maxine, Máximo, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por invitarme, Pilar.
¿Cómo
gracias
estás, querido?
Pues muy bien, feliz escuchando la radio, que es algo que me encanta.
¡Ah, qué maravilla!
Sí.
Los que venimos de la tele, pero somos amantes de la radio, fíjate, ¿eh? Y aquí estamos, a través de las ondas, comunicados.
La tele es muy molesta, la tele, y requiere de demasiado ruido. En cambio, la radio no.
¿La echas de menos, la tele, Maxim? ¿O Máximo?
Como quieras, en valenciano o en español. Y pues a veces tengo ratos en los que sí que la echo de menos y digo, ojo, qué buen programa aquel que hacía, qué gusto recuperarlo. Pero como era por circunstancias, estoy en otro momento de mi vida, la echo de menos a veces, a ratos, solamente.
Bueno, hacías muy buenos programas. Yo tengo que decirte que cuando te veía por las noches presentando los informativos, siempre decía, qué gran presentador es este chico.
Ay, qué buen momento, gracias por recordármelo. Ese fue uno de los momentos maravillosos cuando llegué, yo venía de Valencia.
Súper jovencito, además.
Sí, muy joven.
Con tus gafas
joven.
Redonditas.
Bueno, es que sí, y el pelo engominado. aquella época, sí, que estaba el plató en la misma redacción de Informativos Telecinco, sí. Que daba una sensación de, bah, si pasa algo lo voy a contar. Aquello lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida profesional. Aquel tiempo de informativos.
Pues tengo que decirte que lo contabas francamente, francamente bien. Bueno, vamos con tu librería, que está a punto ya de cumplir los 2 años de vida y que abriste en Buñol, donde no había tradición realmente de este tipo de negocios. ¿Recuerdas cuando soñaste con ella por primera vez?
Como fragmentos. Lo recuerdo como flashes de algo que ha pasado, que has visto y que de pronto se ha convertido en realidad. Pensé que iba a ser mucho más costoso, pero como la vida de pronto pasa tan rápida, de pronto digo, ostras, se han pasado ya 2 años. Estamos aquí, estamos disfrutando, la pasa un montón de gente. Han pasado libros, han pasado historias, han pasado autores, escritoras. Y recuerdo aquellos primeros días en los que me sentaba en la plaza y lo mejor era mirar la cara de la gente, a ver si tenía cara de lector, como si eso existiera. Y yo decía, si no ha habido librería, a ver si es que no lo han querido nunca. A ver si no ha habido librería, a ver si es que no hace falta o no se lee. Y yo iba, me sentaba en la plaza del pueblo, entre la iglesia, el ayuntamiento y ese local que era un horno abandonado. Y decía, vale, aquel tiene cara de leer, yo creo que le gusta el misterio. Bueno, yo creo que esta señora, esta es de Dolores Redondo. Y yo me iba fantaseando así con las caras a ver si... Y ese fue mi estudio de mercado. Lo digo para los que estudian administración de empresas. El mío fue sentarme en una mesa de un café y mirar las caras a ver qué cara... Porque por los andares se nota si tú lees o no.
¿Ah, sí? ¿Por los andares?
Sí, se nota en el andar. Se nota hasta en la cola del banco, ¿eh? Sí, a quien le se le nota algo. Sí, no digo que mejor o peor, digo que se le nota. Y
Oye,
y ese fue mi estudio, Pilar.
El estudio de mercado, que bueno, no está mal, desde luego. Que 2 años después, ¿cómo va el negocio y cómo te sientes detrás del mostrador?
Está Yolanda y está Dani, que son maravillosos libreros. Y yo soy el que, pues como las madames de Tánger de aquellos años 50, que recibo y me encanta abrir un vino, conversar con quien llega. Esta mañana venían de... Es que atraviesan España y paran en Buñol.
No me digas.
Es que venimos de Almería y nos vamos ahora y nos vamos a Navarra. Es que venimos de Reus pero vamos a Cádiz. Es que vamos... Y no está de paso porque hay que desviarse. Y a mí eso me da tal alegría. Entonces, recibir, elegir libros... Elegir libros sin prejuicio, elegir qué le puede gustar, o sea, de todas las tallas. Eso me parece maravilloso, un ejercicio muy bonito. Y poner la música, eso me gusta, me lo paso muy bien, ha sido un gran acierto.
Estamos hablando con Máximo Huerta porque acaba de publicar su último libro, Mi pequeña librería, así se llama. Pasas de lo tangible, tu librería, a lo emocional, tu nuevo libro. Hoy es 29 de noviembre. Justo hace un mes ibas camino de Requena para coger un AVE dirección Madrid para presentar el libro, pero no pudo ser. La Dana ya había llegado a tu tierra y tuviste que volver a Buñol. ¿Cómo viviste, Máximo, esos primeros momentos?
Desconectado, porque lo único que recibía era vídeos en el grupo de amigos, mirad cómo está Utiel, y yo decía, pero si voy hacia Utiel, y en Utiel ya era esa famosa imagen de los coches bajando por una gran avenida donde está la cooperativa de vinos de Utiel Requena, bajaban rompiendo farolas, y dice, pero si esto es un río, Utiel que es tierra seca, que es donde he nacido yo, es el final de Valencia, en principio ya de Cuenca, el pronto me llegaba de Chiva, y de todos los sitios, y en Buñol estaba cayendo la Mundial. Yo arriesgué y a Madrid les dije, no está el día para viajar. Y en Madrid recuerdo que me decían, desde la agencia no nos dicen nada. Yo decía, no está, yo no puedo llegar al AVE. No puedo llegar al AVE. Y en el coche ese, desde Buñol a la estación de AVE de Utiel Requena, ya las vías se veían flotando sobre las maderas. No había tierra debajo. Yo decía, a ver, en el caso de que llegue a la estación, si llego, no me subo a ese tren. O sea, no... No recibía más que esa información que iba circulando en el móvil de amigos, de vídeos reenviado muchas veces. Eso que aparece arriba de ese vídeo. Y yo empecé a tener cierto pánico. Había dejado a mi madre, que es dependiente en casa, cuidada, pero tenía miedo. Y al conductor le dije, si no llegamos, mejor. Evidentemente no llegamos, nos quedamos en la autovía. Luz Gabás me dijo un mensaje, digo, estoy atascado aquí en un grupo que tenemos de autores, y me dice, pero tranquilo, las autovías son seguras. No son seguras, es como se ha visto.
Fíjate lo que pasó también en la autovía, ¿no?
Sí, de Chiva, es que Buñol por la orografía se ha salvado, más allá de que han caído todos los puentes del pueblo y nos quedamos incomunicados en todos los sentidos. Pero iba hacia una zona que ha sido, bueno... donde vive toda mi familia, y a partir de ese momento yo perdí ya la comunicación de teléfono, de luz, de todo, y ya no sabías qué estaba pasando. Tampoco sabían qué te estaba pasando a ti. Y ese tiempo de no tener ni radio, porque la radio, mira, por el 23F, claro, teníamos o tenían pilas, pero es que no tenemos radio, si se te va la luz no tienes pilas. Algo tan sencillo, algo tan básico, no sabías qué estaba pasando. Y supongo que eso les pasó a muchos, estar incomunicados, no saber qué está pasando en la casa de al lado. Y fue noche de miedo. Fue noche de miedo, eso lo recuerdo perfectamente. El miedo iba subiendo, como el nivel del agua.
Pues hoy se cumple un mes de esa Dana que se ha llevado muchas vidas, desgraciadamente por delante, casas, negocios, libros también, los que contenían las librerías de Benetúser, de Catarroja, de Paiporta, de Picaña, de Aldaya.
En Picaña estaba nuestro almacén, sí, todo.
Se había afectado también.
Estaban con Brumera, sí, todo. Es un almacén que va en Brumera, por tal que ahí es donde están todos los nuestros también. Y todo eso es como barro y papel mojado. Da una tristeza.
Muchísima.
Bueno, más tristeza dan las muertes, claro, pero todo eso, de eso también viven muchas familias.
Bueno, es que han desaparecido todos los libros almacenados en uno de los principales puntos de distribución literaria de la zona en Ribarroja de Turia.
Sí.
12.000 obras del pequeño sello Litera Libros se han perdido, pero entre tanta pérdida emerge la gratitud.
Sí que tenemos una cosa a celebrar, y es el recolzamiento que se está donando toda la gente. Clientes, gente del sector del llibre, ¿no?
Sí, editoriales, distribuidores.
Están haciendo donativos, la gente está haciendo reservas de llibres. La verdad es que estem súper, súper contents, encara que la nostra cara no ho parega,
però sí, estem molt emocionats.
Pues en el Dia de les Llibreries, solo una setmana després de la Dana, estos libreros de Benetusser agradecían toda la ayuda recibida. ¿Qué perdemos cuando se pierden tal cantidad de negocios dedicados a los libros?
Pues mira, yo como cuando te vas al detalle, me parece que se entiende mucho más la magnitud. De Chiva llegó una hija a comprarle varios libros a su padre, que los tenía todos en la planta baja. Y era su cumpleaños. Y se había quedado, y es lo que más le gustaba a su padre. Y se vino y se llevó varios. Y luego recibimos mensajes de el cumpleaños de una adolescente, su madre, mi hija lo ha perdido todo, todos sus libros firmados. Y desde la librería nos encargamos de hacer paquetitos para enviar a gente que ama los libros. Y de regalo les íbamos enviando, dinos la dirección y un teléfono y te llegará. Y eso es lo que hicimos esos días en los que nadie entraba en la librería, pero Yolanda iba haciendo, bueno, pues con el criterio que a ella le parecía según quién era el lector o la lectora, y les hacíamos paquetes. Esa es la importancia de un libro. Algo que de pronto has perdido y que te ha llevado de viaje, que has aprendido, que recuerdas al personaje, que recuerdas que te marcó, o incluso tienes alguna frase subrayada que no van a recuperar. Y el libro te ha llevado a lugares que a lo mejor no te llevarían billetes de avión. Y eso es lo que se ha perdido. Muchos recuerdos y muchas horas felices leyendo.
Y muchas emociones también con todos esos libros. Vamos a hablar enseguida de Mi pequeña librería, que es el último trabajo, el último libro de Máximo Huerta con el que estamos charlando. Pero quiero saludar a una persona muy especial. Noemí Burriel de Abanicos Burriel de Aldaya. Noemí, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantados de que estés con nosotros y de que hayas accedido, bueno, o sea, a dar esta pequeña sorpresa a Máximo. Estamos hablando con Noemí, tercera generación de esta empresa valenciana dedicada a hacer abanicos, que son una joya. Decíamos que la Dana ha afectado a negocios como las librerías, pero también al vuestro, Noemí. Hemos visto cómo vuestros abanicos maravillosos estaban también cubiertos por el barro.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, para todos los negocios, todas las familias y todo, ha sido un golpe muy duro. Y bueno, impotencia, shock, es lo que más hemos sentido todos, pero bueno, hay que mirar para adelante. Con cosas positivas como las que hemos hecho, el abanico Dana y todo eso, que ha apoyado mucho Maxim. Y pues nada, por eso estábamos aquí, para darle las gracias.
Porque habéis tenido efectivamente un ángel de la guarda que es Maxino. Sí, Máximo, sí. Cuéntanos.
Sí, pues mira, yo aparte de agradecerle todo lo que ha hecho, porque por culpa suya la página colapsó y vendimos todos los abanicos en 26 horas. De hecho, hoy habíamos puesto una tanda más y no le ha hecho falta ni compartirlo porque tenía todo el mundo diciendo, es que lo vi que lo compartió Maxi y quería uno, y luego me hablaba la gente, me he quedado sin el abanico, no sé qué, no sé cuántos, y yo, ay, pobre. O sea, no le ha hecho falta ni volver a ponerlo.
¿Sabes? Es curioso porque son abanicos
Máximo en Instagram,
rotos,
¿no?
Sí, a ver, a mí el abanico me parece, los que hacen, es una artesanía maravillosa. Es precioso las maderas que utilizan. De hecho, debe ser la única librería que tenemos abanicos artesanales con la perrita de Doña Leo. Y yo les amo, les admiro y me parece que es un símbolo tan nuestro y tan maravilloso. Pero esos abanicos se han destrozado, sus patrones, sus telas, las maderas. Y por cariño, por amistad que tenemos, de verlos limpiar el barro uno a uno, de verlos cómo la madera se había curvado, se había llenado de agua, se había estropeado, se habían destrozado tanta tradición y tanta artesanía. Y decidieron venderlos a pesar de que tienen esa huella y que no son perfectos, que ahora tienen la marca de haber sido de un recuerdo terrorífico como es la Dana.
Historia.
Y que ahora y ahora son abanicos con otra historia, están marcados, ¿no? Son como nosotros, imperfectos, pero ayudan a una empresa y hace que te quedes con la parte positiva de esa resiliencia que decíamos, de estos abanicos que en esos días de sofoco nos darán esa brisa maravillosa, pero también has ayudado al mismo tiempo que te lo llevas y una empresa artesanal sale adelante.
Pues Noemí, te quería dar las gracias. Noemí, se las puedes dar a través de la radio.
Claro. Yo, aparte de todo lo que ha hecho estos días por nosotros, porque él también forma parte del proyecto de manera activa, también queríamos darte las gracias porque Jolín, Máximo, aparte de ser un amigo que siempre está en todos los momentos, cuando si necesitáis algo me lo decís, no sé qué. También, pues eso, el valor que le da a lo que es la artesanía del abanico. Tiene un par de abanicos personalizados y yo siempre que va a algún 100. Sitio veo que los lleva.
Y eso, los llevo, siempre llevo abanico.
Nos llena de... O sea, aparte de lo que ayuda y todo eso, le da el valor ese de él altruistamente llevar eso... que forma parte de nosotros, forma parte de él y nada. Y
pues qué maravilla, qué buen embajador, desde luego. Noemí sí, Borrell, muchísimas gracias, Noemí, por estar con nosotros.
Un besazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien, Noemí. Bueno, Máximo, mi pequeña librería, tu último libro, es una carta de amor a la literatura, un homenaje a todas las librerías.
Sí.
Por cierto, no sabía que pintabas. Lo digo porque
sí,
también estás detrás de las ilustraciones del libro, que son preciosas. ¿Siempre has pintado?
Sí. Sí, sí, es por ADN materno. Mi madre estudió Bellas Artes, a mí me gusta mucho pintar y dibujar, y me relaja. Yo soy poco deportista, el yoga me pone más nervioso de lo que me relaja. En cambio, pintar no pienso, y no pensar cuenta como felicidad. Y a mí me gusta mucho ese rato cuando viajo. Me gusta mucho viajar solo también, ¿eh? A ver, no soy un raro, pero viajar solo me permite también descubrir las ciudades de otra manera. Y abro mi cuaderno, hago dibujos mientras estoy comiendo, mientras estoy sentado tomándome un vino. Y pintar es realmente agradable. Lo que ves, da igual que pintes mejor o peor. Todos pintamos, pero lo que pasa es que de niños, hay unos dejan de hacerlo y otros no. Yo soy de los niños que no dejaron de pintar y he seguido pintando. Entonces... esas ilustraciones me pidió de Lumber, de Planeta, que si podía ilustrarlo yo, y es un cuento de Navidad en una librería, una historia de amor a los libros, de amor también físico, dentro de una librería, que también habla de la mía, que en el fondo es hablar de todas las librerías pequeñas que llenan esta maravillosa España.
Bueno, y además hay que decir es que escribes de una manera deliciosa, y es un cuento donde la figura de la madre es el eje central. Máximo, ¿fue difícil tomar esa decisión, dejar Madrid con lo que eso supone para nuestro trabajo como periodistas, para cuidar de tu madre Clara, o lo tenías clarísimo?
No sé si dejé Madrid o Madrid me dejó, porque como me coincidió también con la pandemia, mi madre en ese tiempo de pandemia, yo la veía por una videoconferencia de estas llamadas, la vecina me la enseñó y en la cara le había crecido un bulto raro, tenía la cara deformada y lo que estaba era naciendo un cáncer en la cabeza. Como solo estábamos pendientes de PCRs, pues muchas personas no les hacían ni análisis ni de pecho, de cáncer de mama, otros tipos de análisis, no se hacían. Y fue cuando yo, después de un mes y medio, dos meses en Madrid, solo en el piso, me escapé con un permiso a la playa y ya se rompió la cadera, llegó demencia, llegó todo un surtido. Y el programa que estaba haciendo era A Partir de Hoy en La 1, que estaba realmente bien, que era muy bueno, se quedó parado. Bueno, me sustituyó Simón, recuerdo que salían esas ruedas de prensa diarias. Fernando Simón, sí, la almendra. Y ya no volví. Y entonces dije, bueno... he venido a la fuerza, pero al día siguiente ya era un regalo estar. Sabía que este era un tiempo, un tránsito hacia otro lugar, que me toca vivir, que me toca pasar, y que lo hago de manera voluntaria y de corazón, ¿eh? Pero sí que fue al principio, ostras, me toca volver. Pero al día siguiente, cuando ya recorrí los kilómetros Madrid-casa, noté que esto era casa. Que ya Madrid ya no dejaba de serlo, porque me tocaba estar con otra persona y de otra
etapa de la vida.
Sí, otra etapa.
El libro, por
complicada,
cierto...
complicada, ¿eh? Es dura, ¿eh?
Sí, me imagino. Sí, siempre es dura, efectivamente. Te iba a decir que el libro está además lleno de pequeñas rutinas del día a día, allí en Buñol, desde el horno hasta la frutería.
Así.
¿Cómo es un día en la vida de Máximo desde que está allí en Buñol?
Mira, me encanta la cercanía. Yo no recuerdo los nombres yo vivo en la planta cuarta de un edificio de Madrid, del centro. No me sé los nombres de los vecinos. Tal vez Quique, el del sexto, que es presidente, y poco más. En cambio, eso de estar en el pueblo, 9.000 habitantes, Buñol, y tomarte el cortado con Nuria Laguna, ir a por la fruta, que es el de la frutería. Nuria tiene una droguería. Tomarme con Jenny, que es la que tiene una taberna. Ir saludando, preguntarte cómo estás y te responden y escuchas. Y creo que la comunicación mejora en los espacios pequeños. ¿Alguna defensa? Vamos, como si fuera yo alcalde de mi pueblo, defiendo esa comunicación cercana, de mirada, de preocupación, de alegrías compartidas, y yo me levanto, me voy, paseo a la perra, me siento en un café con la pescadera, la farmacéutica, Emilio el del bar, mi perra, Concha, que tiene una esteticien, varios de diferentes personalidades y diferentes gustos incluso. Nos tomamos nuestro café, empieza el día, yo ya me voy a mi casa, le pongo el desayuno a mi madre, le pongo las jotas en el ojo, el pastillero este infinito que toca no el verde por nunca. Las mañanas, sí, relleno, y luego ya cuando he pastillas, gotas, desayunado, perra paseada, ya me pongo a escribir. Luego, cuando ya me he cansado, antes iba al gimnasio, ahora como que me estoy hartando, me compensa más pasear y me voy a la librería a ver qué pasa. Es que el día dura más en un pueblo. Yo me recuerdo en las prisas por Madrid,
sí,
un día escuché a un gran comunicador, bueno, Gabilondo, que decía, es que voy corriendo por Madrid, pero no sé a dónde, no sé por qué corro. Y dije, ostras, es que es verdad, no sé por qué, dónde voy corriendo, porque tengo prisa. Pues la lentitud es algo que he recuperado ahora. No
qué
tengo
bueno.
tanta prisa.
Qué bueno.
No tengo prisa por las cosas.
Una vida mucho más pausada que siempre se agradece y viene muy bien además para la salud. Me queda un minuto máximo, pero no te quiero despedir sin preguntarte también si tu paso fugaz por el Ministerio de Cultura, si te quitó la venda de los ojos respecto a la política. Me imagino que no tuvo que ser fácil dar el paso de dimitir, pero desde luego te honra, porque ya ves la que
Gracias.
Está cayendo el cruce de acusaciones, de reproches, y aquí nadie asume responsabilidades.
No, es que asumir responsabilidades, a lo mejor algunos sí que las asumen privado, pero creo que luego un colectivo en la reunión te apoyo y tira hacia adelante. Seguramente yo confío en la bondad de las personas. En privado a lo mejor sí que asumen, pero luego en colectivo no. En colectivo hay que salir, hay que fentir, hay que defender, hay que mantener esa otra actitud. Pero sigo confiando en que las personas son buenas a pesar de todo, a pesar de lo que luego está pasando. Bendito fuego en el que no vivo.
Qué bueno, sí, no estar ahí en primera línea de la política en estos momentos tan convulsos y tan, tan complicados. Pues Máximo Huerta, ha sido un placer, un verdadero placer charlar contigo. Me encanta que me digas que eres feliz allí en Buñol. Que sigas aprovechando también el día, tus paseos, las charlas uh-huh. con los vecinos, que vienen muy bien además para combatir la soledad, que fíjate, en una ciudad tan grande como Madrid, con tanta gente, con tantos amigos que tenemos, a veces dices, pero si es que les tengo tan lejos que me siento solo, ¿no? Pues esto,
sí.
En los núcleos pequeños es verdad que se combate muchísimo mejor. Y que
de hecho,
sigas...
se ha demostrado en la Dana la cercanía
Eso es.
Del vecino, lo importante que es.
Y que sigas cuidando a tu madre, a Clara.
Gracias.
Un abrazo fuerte y que vaya muy bien tu libro, Mi Pequeña Librería.
Ay, gracias, gracias, qué bien.
Gracias, Máximo. Un abrazo. Y atento a esta información ahora que llega desde el BBVA. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En un tema como la unión de dos grandes bancos, como el BBVA y el Banco Sabadell, la información es más que importante. Que los accionistas de uno y otro lado se escuchen, se expliquen, que se pregunten cómo podrá ser su nuevo banco y que respondan contrastando información, debatiendo, sacando sus propias conclusiones, para así poder tomar las decisiones más convenientes en el futuro. Es esencial escuchar todos los puntos de vista. Y el del BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
¿Qué están los oyentes? ¿Con las compras liados o qué?
Sí, estamos de compras hasta arriba, ¿eh? Pero muchas veces absurdas o decepcionantes, porque compramos impulsivamente y luego...
Con los ojos.
Efectivamente, y luego pasa lo que pasa. Sobre todo, fíjate, si vives en Canarias.
Hola, gente. Yo vivo en Gran Canaria y aquí ponen los suéteres súper gordos de estos de invierno. Pues los ponen súper tirados de precio en un montón de tiendas. Y claro, me encantan porque son súper bonitos. Imagínate que aquí en Navidad nosotros estamos con camisetas de tiro y en fin de año estamos en la playa. ¿Qué hago yo con tanto suéter de estos de Navidad tan bonito? Es que los veo en las películas y me encantan. Y lo de las botas mías de agua y de botas de invierno no es normal. ¿Cuándo me las pongo? Pues cuando me voy a la península en invierno. Es decir, están siempre nuevas. Yo tengo suéter que están perfectos, no tienen ni bolas.
Pobres. Bueno, al menos los aprovecha cuando viene aquí a vernos, a la península. Bueno, esta es Mari.
A ver, gente, buenas tardes. A ver, a mí mi hija me regaló un masajeador para la espalda, para, en este caso, para los hombros, para el cuello, porque yo padezco mucho del cuello y de los hombros. En unas rebajas lo vio, ya solamente cogerlo ya te agota. Y luego me tengo que masajear yo. Más o menos tienes que hacer el mismo movimiento que cuando estás en la ducha y te pasas el cepillito ese por la espalda. Es una cosa así. Bueno, pues a mí el dolor del cuello se me quita, pero se me pone un dolor en el brazo que no hay que lo aguante. Eso pesa por lo menos 3 kilos. Yo no sé qué clase de compra hizo la pobre. Pero mi hija vino feliz a casa, ¿eh? Eso sí. Según mi hija, ya me había resuelto todos los problemas en el cuello.
Bueno, en el cuello sí. Ahora tiene que buscar un fisio para que le arregle el brazo cada vez que usa el chisme este. Bueno, pues de eso hablamos, de esas compras absurdas o decepcionantes en las que hemos tirado el dinero en el 607-150602.
Escuchamos en un rato. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet.
Take me off to the place where one reveals life's mystery. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un mes de la Dana.
No hemos ni cobrado ni los 5.000 euros.
Cada 2 horas pongo un calefactor para que vaya secando.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Se cumple un mes de la tragedia de la Dana.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, y lo que tenemos es polvo que no nos deja ni hablar.
Para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después.
Aquí en Paiporta han llegado a
los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos.
Que no se nos olvide la catástrofe y el desastre de esta pobre gente.
COPE con los afectados por la Dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame, necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus!
Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros.
¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Maya Cultivamos lo Bueno 4 kilos a 1,05 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tengo por aquí a mi compañera Ana Quílez, que me está sujetando ahora mismo el micro para que me pueda poner el abrigo porque estamos en la calle. Gracias, Ana. Gracias. Ya creo que me apaño. Bueno, estamos en directo. Son las 6:36 de la tarde y hemos salido del estudio para dirigirnos a la calle Alcalá, que está pegadita aquí a la radio, a COPE, para ver la iluminación navideña, porque ayer ya tuvo lugar el encendido de la decoración de Navidad en Madrid. El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, fue el encargado de dar al interruptor, de dar a ese botón con el que se iluminaron las calles de la capital, y bueno, todo funcionó afortunadamente estupendamente. Bueno, ya estoy aquí, estoy llegando a la calle Alcalá, y tengo que decir que buah, es que está preciosa iluminada. Son unas cadenetas con unas luces que cuelgan como si fueran algo así, no sé. Ah, y con estrellitas también. Bueno, las luces, esas cadenetas, son blancas y lo que cuelgan son como unos hilos de estrellas. Hay algunas luces también que son amarillas, pero en general todo es blanco. Si miro a la izquierda me encuentro con la Cibeles, con la Plaza de Cibeles y bueno, la fuente de la Cibeles, que está iluminada de blanco. Y si miro a la derecha, me encuentro con la Puerta de Alcalá, que también está con iluminación navideña. Han apostado de nuevo por un Belén lumínico que ocupa los 5 pórticos. San José, la Virgen y el Niño están en los 3 centrales y la mula y el buey en los laterales. Bueno, es ya de noche, pero me llama la atención que hay tanta luz en este momento que parece de día, como cuando estás, por ejemplo, en Times Square en Nueva York, que hay tantos luminosos que parece siempre de día. Y por aquí pues hay mucha gente. Estamos en el centro de Madrid, es una zona también muy turística, de mucho tránsito, y hay mucha gente haciendo fotos a esta iluminación que se acaba de inaugurar aquí en la capital. Y aquí hay unas chicas que precisamente están haciendo fotos. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, Valentina.
Valentina, veo que, bueno, estás por aquí. Sí, bueno, estás con amigas, ¿no? ¿Vosotras cómo os llamáis?
Hola, Fabiana.
¿Y tú?
Natalia.
¿De dónde sois? Que os noto acento.
A ver, somos de Venezuela.
Sí.
Solo que yo llevo 6 años viviendo acá en Madrid. Ella vive en Milán, Natalia, y Fabiana se mudó para acá este año.
¡Ah, qué bueno! Oye, ¿habéis venido a ver la iluminación de Madrid?
Claro, me parece que da mucha vida a la ciudad caminar por acá con todas las luces. Entonces es muy bonito, nos venimos a hacer fotos, videos y nos encanta.
¿Os gusta? ¿Qué os parece este año?
Ay, a mí me encanta. Yo siempre que tengo la oportunidad vengo y estaba muy emocionada por ver las luces porque al parecer es un evento en Madrid que prenden las luces y todo el mundo quiere ver cuando se prenden y me encanta, hermoso.
¿Esta es la primera calle que habéis visto o estáis recorriendo otros sitios de Madrid? Porque hay muchas calles, muchos distritos iluminados.
Sí, ayer yo fui a ver el encendido de luces en Puerta del Sur.
Ah, sí.
En Puerta del Sol, perdón. Y fue increíble, fue demasiado divertido y había mucha gente, todo el mundo emocionado y grabando, me pareció increíble.
Bueno, además han puesto un abeto gigante, ¿no?, en la Puerta del Sol.
Sí, bastante gente y la gente aplaudiendo cuando prendieron las luces.
Bueno, pues otro atractivo turístico también de Madrid, claro, el de la iluminación navideña.
Claro, sobre todo en Navidad, que es súper importante que la gente sienta esa calidez, esa vida en la calle. De hecho, son las 6 ahorita y más tarde estoy segura de que va a haber la misma gente con la misma energía, viendo las luces, con la misma buena vibra, así que a mí me encanta.
Bueno, pues que os hagáis muchas fotos y que las podáis mandar a la familia para que vean también cómo es la iluminación de Madrid. Gracias, que disfrutéis.
Gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, las dejamos. Como ellas, como este grupo de chicas, hay mucha gente que está disfrutando y está, bueno, pues viendo esta iluminación de la capital, que cada año cambia también de motivo. En total, creo que son casi 12 millones de bombillas las que iluminan desde ayer las calles de Madrid. Hay 7.100 cadenetas, 121 cerezos y una decena de grandes abetos luminosos, junto a una larga, larga lista de motivos navideños. Decíamos ese abeto gigante que inauguraron ayer, que iluminaron ayer en la Puerta del Sol. Bueno, todo esto aquí en Madrid, pero ni mucho menos es la única ciudad donde ya se han encendido sus bombillas de Navidad, ayer también en Barcelona, y a esta hora creo que iluminan su Navidad en Málaga. Nos vamos a ir hasta la calle Larios, donde está nuestro compañero Andrés Atienza. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, te voy a dar un poco de envidia.
Te escucho lejos, Andrés, pero cuéntanos, ¿se ha iluminado ya la Navidad en Málaga?
Bueno, está a punto. Aquí no hace falta abrigo, Pilar, todavía, ¿eh? Aquí no hace falta abrigo. Estamos ahora mismo después del fiestón, que por cierto organiza esta casa, organiza COPE, amenizada por Carlos Moreno, el Pulpo, que lo conocen todos los oyentes. Bueno, pues está llegando ya el momento para inaugurar esta iluminación de Navidad en calle Larios, en el centro de Málaga, de nuestro casco histórico, y acaba de aparecer la protagonista, que es la cantante malagueña Diana Navarro, totalmente vestida de rojo, acompañada del alcalde Francisco de la Torre, que empieza ya a arrancar los primeros aplausos. Y es que vamos a vivir pues algo muy especial, no va a ser un encendido cualquiera. Bueno, Diana Navarro ahora va a realizar un homenaje musical a todos los afectados por la Dana, va a interpretar el himno de Valencia junto a un coro gospel y también junto a un piano. Va a ser uno de los momentos emocionantes, sin duda, Pilar. Justo después, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que se van a iluminar, sobre todo, esta calle central, esta calle Larios. Son más de 500 calles, pero bueno, todo se centra a esta hora aquí, que son los ángeles celestiales. ¿Qué son los ángeles celestiales? Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, son 32 columnas inmensas, todas repletas de luces, y luego pues unos ángeles de los que cuelgan unas colas de unos 10-15 metros aproximadamente, todas también llenas de luces, que además ofrecen un espectáculo de sonido y de luz que va a comenzar en unos minutos. Es una auténtica maravilla. Por cierto, contar también que aquí después justo vamos a disfrutar de buenos villancicos, de buen ambiente, de buena música, del coro gospel, y hasta que llegue Reyes, Pilar, hasta que pasen los Reyes Magos, pues toda Málaga va a estar inundada de 3 millones de puntos LED, que siguen apostando por la luz LED, y además
sí,
todo el mundo...
aquí en Madrid también, bueno, en todas partes ya se utilizan las luces LED para que la iluminación sea lo más sostenible posible, claro.
Claro que sí. Oye, y una época en la que la gente pues ya es como que se da a nivel psicológico también el pistoletazo de salida, ¿verdad? Para poder hacer ya los encargos a los Reyes Magos. Bueno, nos comentaban los comerciantes que a partir de ahora se incrementan un 30% las ventas, los restaurantes contratan un 20% más de camareros, de personal. Es sin duda alguna la recta final que nos llevará hasta las fiestas navideñas. Ahora de fondo, el alcalde de Málaga junto a Diana Navarro, en unos minutos podremos decir, Pilar, que Málaga también enciende su Navidad 2024.
Bueno, pues te dejamos ahí, Andrés, disfrutando de ese momento tan, tan mágico, tan especial. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Y otra ciudad que también está dando ahora mismo la bienvenida a la Navidad es Badajoz. José Luis Lorido está allí en la Plaza de España. José Luis, muy buenas tardes. Hola, José Luis. ¿José Luis? Bueno, pues no tenemos a nuestro compañero. ¿Le tenemos o no le tenemos? Bueno, en Badajoz también estaba previsto, y está previsto desde luego, que inauguren su Navidad esta tarde de viernes, como en tantos puntos de nuestro país, donde se va a dar a ese interruptor que va a iluminar pues todos esos motivos navideños que sin duda van a alegrar la imagen de nuestras ciudades. Aquí, como te digo, en Madrid pues había mucha expectación en el día de ayer por ver cómo iba a ser este año la iluminación, esa iluminación que va cambiando de edición en edición. Aquí la verdad que yo solo estoy viendo ahora mismo la de la calle Alcalá, que es la que tenemos al lado de la radio. Te describí hace un momento que son unas cadenetas muy bonitas que van colgando con unas estrellitas así que también caen a modo de estalactita, todo muy fino, muy elegante, de color blanco. Pero sí es verdad que a medida que vas metiéndote por otras calles también del centro, vas descubriendo pues otro tipo de adornos, las estrellas más grandes que no faltan, los abetos, los motivos navideños, también los mensajes de paz, de solidaridad que adornan muchas calles de nuestra ciudad. Bueno, pues que comienza la Navidad. Hoy viernes, día del Black Friday, curiosamente, enseguida vamos a hablar con los oyentes también de las compras que hacéis. Pues hoy también en muchos puntos de España se enciende la luz de la Navidad. José Luis, creo que ahora sí te escuchamos, ¿verdad? Desde Badajoz.
Pilar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues ahora cuéntanos tú, ¿qué tal? ¿Cómo va? No sé si ya habéis iluminado vuestra Navidad allí en Badajoz o no.
Sí, a las 6:30 en punto han sido los niños de los coros de Badajoz, de los colegios de Badajoz, los que han iluminado la Navidad pacense y los que ahora mismo están cantando y preparándose para vivir unos cuantos días de recitales que van a tener. Hay como 10.000 personas en esta Plaza de España en una iluminación navideña.
¿Cómo es esa iluminación,
bueno, pues,
José Luis?
Llena de luz y de color todo el casco antiguo de la ciudad y que supone también una alegría importante para el comercio, porque ellos son los que estaban pidiendo sobre todo esta iluminación,
claro,
para estos días y para que se pueda proporcionar un poquito de alegría al comercio.
Bueno, al final, claro, la iluminación no deja de ser, como destacábamos antes, un atractivo turístico más. Esto invita a la gente a salir y cuando sales también consumes más. Y esto para las tiendas y los negocios pues les viene francamente bien. Pues José Luis, que queda inaugurada también la Navidad allí en tu ciudad, en Badajoz. Gracias,
mira,
compañero. Dime.
Aquí en Badajoz, que tantos bomberos, tantos policías han ido al Levante español en estos días. Ahora mismo la banda municipal entona los acordes de Valencia como homenaje a esa tierra tan castigada por la Dana.
Bueno, pues bonito homenaje también el que están llevando a cabo allí en Badajoz. Nos decía también antes Andrés, nuestro compañero desde COPE Málaga, que también en esa inauguración de la Navidad también iba a estar, por supuesto, el recuerdo a todos los afectados por la Dana de Valencia. La Navidad que se va iluminando ya por todo nuestro país. Y os tenemos que contar también algo, porque este lunes, este programa, La Tarde de COPE Rosa, se va a hacer desde un sitio maravilloso,
sí,
desde La Laguna en Tenerife.
Claro que sí, sabéis que La Laguna en Tenerife cumple 25 años como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Este lunes 2 de diciembre, La Tarde de COPE te llevará de paseo por sus calles históricas, cuyo trazado sigue intacto desde el año 1500. Recuerda, será este próximo lunes 2 de diciembre, La Tarde en La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde COPE, en facebook.com/La Tarde COPE. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés. Tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 euros. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda web y app.
Daiichi Sankyo y AstraZeneca se unen para transformar el tratamiento y el pronóstico de las personas con cáncer de pulmón metastásico. La alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca. Juntos por los pacientes.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Helio en un recipiente de 7,4 litros a un precio permanentemente reducido. En vez de 30 euros, ahora solo por 20 euros. Ven a vernos y descubre nuestra gran variedad de productos. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los perros son como tus niños. Te despiertan saltando en la cama, se pasan la tarde en el parque, por no hablar de los nombres que les pones.
¡Pancho! ¡Felipe! ¡Aquí!
Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame, necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday. Y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como el gambón 30-40 piezas por kilo a un precio imbatible de 7,89 € el kilo. El mejor precio garantizado. Hasta el 4 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera en COPE sumamos puntos de vista.
Jerarquizar informaciones elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:53 de la tarde. Ya estamos aquí de nuevo en el estudio. Esto es un no parar. Salimos, entramos, entramos, salimos. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con permiso, entramos ahora en la redacción de La Linterna, ¿eh?
Venga, pues te cuento rápidamente. Cuéntanos. Lo que estamos preparando. Acabo de llegar, todavía tengo las botas puestas, del desastre de la Dana. Y en el tema del día, te voy a contar tres historias preciosas. Un policía de Don Benito, Badajoz, en el epicentro, en el puente de Paiporta. Te voy a contar un médico de emergencias, voluntario de Madrid, que va atendiendo a quien le para por la calle. Y una ludoteca que han montado en un local, entre comillas, rehabilitado, todavía húmedo. Tres chicas
que estudian FP de educación infantil y acogen a los niños allí durante X horas al día para que no estén en casa, no estén en el del barro, porque no existe el colegio. Todo eso es nuestro tema del día. Voy a detenerme, he visto las imágenes y me da una envidia no estar allí, en París, en la reapertura de Notre Dame. Me parece impresionante lo que han hecho y me voy a detener un ratito en la historia esta. Y por último, como no, mete la cinta.
Había una vez.
Vamos a analizar el Congreso del PSOE como se merece, con sus protagonistas, con sus payasos, con sus artistas, con todo. En La Linterna, en un ratito, Pilar.
Todo esto a partir de las 7 y nada, en 6 minutos en La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Gracias, Expósito.
Adiós.
Y estos minutos finales de la tarde os los dedicamos siempre a vosotros, a los oyentes. Hoy hablábamos del Black Friday y no tanto de las compras que habéis hecho en esta edición, en el día de hoy, sino de esas compras que a lo mejor habéis hecho en algún momento de vuestra vida, pues por ese impulso, ¿no? Motivados por ese cartel que habéis visto. Oye, 60% de descuento, 50% de descuento, pues me lo llevo para casa. ¿Qué sucede? Que luego no lo utilizáis. Es decir, es el dinero peor invertido.
Efectivamente. Si es que se nos van los ojos con las rebajas, por ejemplo, del Black Friday, hay que andarse con cuidado.
Buenas tardes, gente. Pues yo es que soy de estos pardillos que caen en todo lo de la rebaja. Pues siempre compro cosas que es que no me valen luego nada. Digo, yo creo que esto me va a valer. Esta camisa me va a valer dentro de, yo qué sé, en cuanto adelgace. No adelgazo, no me vale. Uy, esto para cuando engorde. No me vale, me queda muy grande. Pero claro, es en rebajas y dices, pues es que lo tengo que comprar sí o sí. Es que es rebajas, es que hay que comprar. Pues que sepáis que todos los años me pasa la misma. Siempre compro cosas que no me valen para nada.
Bueno, que no hace falta comprar aunque haya rebajas, solamente lo que necesites, porque luego pasan estas cosas, hombre. Aquí lo que se dice, una compra completamente decepcionante.
Buenas tardes, gente. Mi hijo me pidió algo para la cama con motivos de fútbol y estuve buscando fundas de edredón y ya cuando por fin encontré una, la compré y me la trajeron a casa y era chulísima. Pero la funda no pasó de la primera noche porque era tan tiesa que el chiquillo no se podía ni dormir. Vamos, que dormía de tapa. La lavé unas pocas de veces a ver si así se iba suavizando, pero que va, nada. Y no es por lo que me costó de dinero, era por la decepción de que no encuentran, la busca. La encuentras, te ilusionas y cuando te llega es lo que es, pero no es lo que tú quieres.
Claro, es lo que estamos hablando.
La decepción.
Dinero tirado.
Eso es,
claro,
eso es. Pero ¿qué iban a saber ellos que iba a ser tan dura?
Efectivamente, es como las sábanas de raso, que casi a la segunda vez que te caes al suelo dices, vamos a quitar las sábanas de raso, fuera. Bueno, lo barato también sale caro.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy un friki de las herramientas y me gusta comprar herramientas y tener de todo. Pero como compras cosas baratas de marcas que no se pueden nombrar ni con un polvorón en la boca, pues así pasa. Tengo afiladores de brocas que no sacan punta ni un lapicero, caladoras que doblan más la hoja de sierra que sale recta al corte. En fin, hablamos de las marcas, pero donde esté una buena marca que te dé su garantía. Buenas tardes, gente.
Ay, no suele pasar eso, que lo barato sale caro. Y bueno, un cementerio de cosas inútiles, le llaman por aquí.
Buenas tardes, gente. ¿Podéis vivir en vuestras cocinas sin una yogurtera, sin una licuadora, sin una envasadora al vacío, sin 8 o 10 tipos distintos de afiladores de cuchillos infalibles, sin ollas de cocción rápida, lenta, ultralenta? Sin sartenes a las que no hay quien despegue ahora mismo de la plataforma donde las tenéis posadas desde hace años. Yo tengo mi cementerio particular de objetos inútiles en mi cocina y desde luego creo que es un error encapricharse de todas las novedades con las que nos engañan.
Ay, sí, es verdad que nos encaprichamos muchas veces de cosas que no necesitamos en absoluto. La yogurtera no había salido hasta
ahora,
¿eh?
Bueno, no vale para nada.
No, es de la sección licuadora también.
Efectivamente, cuidado con tirar el dinero en estas cosas.
Hay que comprar con cabeza. Hombre, si encontramos una buena oferta, estupendo, pero siempre y cuando necesitemos eso. De vez en cuando tampoco viene mal un capricho. Bueno, que te quedas ahora con La Linterna, que enciende ya mismo Ángel Expósito. El lunes estamos los de la tarde desde Tenerife.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
El ex líder socialista madrileño Juan Lobato ha entregado al Tribunal Supremo un teléfono móvil y un acta notarial. Lobato recibió de la jefa de gabinete de Óscar López unos mensajes de WhatsApp cuyo contenido evidenciaba que la pareja de la presidenta Ayuso pedía, a través de su abogado, resolver mediante un acuerdo sus problemas con Hacienda. A Lobato se le propuso desde la Moncloa lanzar esta noticia en la Asamblea de Madrid en forma de pregunta. Él comprendió lo que se escondía tras esa petición y decidió protegerse registrando el contenido de la conversación ante un notario. La comparecencia de hoy ante el Supremo aporta información que apunta a que la filtración de las noticias relacionadas con la situación fiscal de la pareja de Ayuso ya no solo implicaría al fiscal general del Estado, sino que se pretendió utilizar a Lobato dentro de la campaña de acoso y derribo contra Díaz Ayuso. El gobierno, o Moncloa, tenía la información que le llegó a Lobato antes de que esta fuera publicada en los medios y solo podía proceder de la Fiscalía, en lo que supone una grave violación de la legalidad. Parece evidente que querían utilizar esa información con una motivación estrictamente política. Finalmente, Lobato se ha visto forzado a dimitir y sus compañeros de partido, con escasas excepciones, le han dejado solo. Al final, su testimonio ha acabado desvelando detalles de extrema relevancia. La causa será larga, pero las malas artes apuntan lejos.